A las niñas les gusta el voleibol.
A los niños les gusta el fútbol.
Y a los hombres nos gusta
la lucha libre.
Eso es un combate a tres caídas. ¡Bajo la capucha!
Señoras y señores, niños y niñas, carmelos y bolitas, queridos hermanos y únicos amigos, bienvenidos al programa del día de hoy, que viene siendo el último programa de octubre, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el próximo lunes descansamos. Entonces,
pues, ¿qué? ¿A dónde te vas a ir o qué?
Pues tú dijiste que eras el que te iba a hacer, ¿no?
Es que la próxima semana, voy a grabar, entonces. Bueno, sí. No sé, a lo mejor por ahí nos ponemos de acuerdo en algún día en la semana para poder grabar nuestro especial de Día de Muertos.
Estaría bastante bueno.
Que, por cierto, si no, nos vemos el próximo día primero de noviembre. Voy a estar ahí en la mega ofrenda de la UNAM, ahí en el ya no lo hacen en CU, ahora te voy a decir, en San Ildefonso.
Okay, sí,
por ahí nos vemos como 5:30, por ahí voy a andar dando de guitarrazos.
De guitarrazos, el Mau. Bueno, entonces, como ustedes saben, y lo acabamos de comentar, si no se puede el lunes, a lo mejor se puede en algún momento de la semana. Pero, pues vamos a tratar de que salga el programa especial de Día de Muertos. Y el primero de noviembre, que ya se nos acabó octubre, todavía entraríamos en octubre el lunes, pero no es
ya,
así.
Ya huele así como ya huele como a ponche, ya huele sí, como
a pavo,
ya huele a romeritos.
Uy, qué delicia con los romeritos. No cualquiera hace bien los romeritos, Mau. De repente vas a una de esas tiendas de los tecolotitos, o sea, Summers, y no, me cae que no están tan buenos.
Bueno, yo también he ido así a festivales culinarios de Yucatán y todo ese rollo, y dices, pues, pinches panuchos, ¿no? Pinche cochinita.
Sí, no, hay gente que los hacía muy bien, pero pues, quién sabe dónde se metió. Y como ustedes verán, no estoy solo, aquí está ni más ni menos que en la orilla, que para ustedes sería la orilla derecha, para mí la izquierda.
Orillas en la orilla.
Él es ni más ni menos que el tigre chihuahuenchón musical, Abatu.
¡Au! Saludate a toda la banda que se está ahorita ya aquí reportando, ya sintonizando, que ya estamos aquí grabando en vivo. Y saluditos también a los del miércoles, que espero si el miércoles nos podamos ver todos, ¿ah? Cámara.
Ok, entonces si ahorita los están viendo en lunes, es en vivo, si están el miércoles estamos escribiendo también en vivo, pero no estamos en el programa en vivo. Y yo soy el día de hoy, como todos los días de todos los programas de Bajo las Capuchas, el testigo.
Mira, mejor así te quitamos y ponemos a doña Gina Montes.
Gina Montes, la preciosa Gina Montes.
Ahí está, mira.
Me cae que a ver si se nos hace el milagro que algún día venga a México y la podemos traer al programa. Digo, si pudimos traer a la reata, que no traigamos a Gina Montes, ¿no, mi querido Mau?
Que estaba viendo a la reata también en el video, que luego aparece manoseándome.
¡Sí, caro!
Y luego dije, no es lo mismo que te manosee la reata a que te la reata te la... Bueno, en fin.
Sí, bueno, depende de qué reata. Si es esa reata Ingrid Brandt, que haga lo que quiera, man.
Ahí
sí.
Ahora es la tía. ¿No has visto que eres la tía?
Ahora es la tía. Bueno, pues yo, a ver si ya la traemos otra vez antes de que se acabe el año, que ya hace falta que esté por acá echando su despapalle. Porque la verdad es que es una delicia tener a Ingrid Durán aquí en el programa. Y tenemos invitados el día de hoy, mi querido Mau, preséntalos, por favor.
Bueno, aquí luego, aquí facebookeando, que lo veo que está aquí como whatsappeando, aquí mira, como que le estoy viendo qué rollo.
No, ajá. Es que estamos compartiendo al público.
Sí, compartiendo. ¿Y por qué tienes tan poca ropa, don? Pues esa gordita no está tan mal, ¿eh? A ver, pásale. Aquí tenemos a Boina Roja.
Buenas tardes, antemano, muchas gracias por la invitación. Pues aquí vamos a platicar un poco de esto de la lucha libre.
Me parece perfecto. ¿Y?
Cámara, y no viene solo porque también viene acompañado de su señor. Es tu papá, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es mi señor padre y pues como dicen, ya se vienen las fechas. Y de Día de Muertos, yo creo que su nombre lo representa mucho.
Ah, pues ¿a poco no sabían que existía un muerto viviente?
Bueno, muy buenas tardes aquí, gracias a ustedes por invitarnos. Me siento halagado, no tengo palabras cómo explicarles la invitación que nos hicieron. Y estar a un lado con mi hijo, con Boina Roja. Gracias, se les agradece y lo que quieran preguntar estamos para servirles y pasar un momento agradable, ¿estamos de acuerdo?
Me parece perfectísimo. Pues aquí estamos precisamente para pasar este momento agradable de octubre, a un paso de llegar a Día de Muertos, Halloween y toda la cosa. Que Día de Muertos de los niños es el primero y el segundo es el de los adultos, algo así de cierto.
O sea, tú te refieres a Todos Santos, ¿no?
Sí, exactamente.
Y ya el segundo es de los fieles difuntos.
Sí, el de todos los santos y el de los fieles difuntos.
Incluso mi abuela decía que desde el 31 era el de los no natos.
Ah, órale. Sí, 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 sí. Algo decían por ahí, como que había fechas que se conjugaban con respecto a lo que sería la tradición de Día de Muertos. Que por cierto, mi querido Mau, hay una tradición nueva que no tiene nada de vieja. Tiene 3 años ese desfile que hacen ahí en...
Ah, ¿el de la marcha zombie?
No. El que hicieron ya después, cuando vinieron a filmar la película de James Bond.
Ah, ya, el despide de las calaveras, sí, y todo eso, de las catrinas y todo ese asunto.
Que de repente ya es tradicional y dices, oye, qué rollo, ¿no? O sea, era una cuestión de fantasía por parte de una película de James Bond, pero bueno, ni modo, ¿no? Donde sí he visto algo parecido, mi querido Mao, es allá en Xochimilco. Se montan en las trajineras y llevan también ese tipo de situaciones, altares de muertos y todo ese rollo. ¿Cómo
en
ves?
Xochimilco, pero bueno, lo que me han contado últimamente de Xochimilco es que está medio feyollón, la neta. Sí. Ahí luego el Norman que nos diga a ver qué rollo, ¿no?
A ver cómo está el asunto, ¿no?
Pero estás esperando así que sean como los paisajes así estilo Dolores del Río, no, Gabriel Figueroa así con Dolores del Río y todo ese rollo. Y ya cuando vas y dices, ¿qué pachó? ¿Qué les pachó?
¿Qué les sucedió? No. Y con eso de que también ya se les han muerto, por lamentables accidentes. A ver si tampoco se les ocurre, ya ves que ya cerraron la feria de Chapultepec.
Ajá.
Bueno, pues a ver si no se les ocurre ahora cerrar Xochimilco para evitar más muertitos.
Bueno, lo que necesitan es tener más control de todo, ¿no? Más control de calidad y seguridad y todo ese asunto, ¿no?
Bueno, pues sí, exactamente. Bueno, pues vamos a platicar un poco con nuestros invitados. Y pues aprovechando ahorita que ya vamos a estar, como lo acabábamos de mencionar, Halloween, Días de Muertos y todo lo demás, vamos a preguntarle al muerto viviente, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que llegó usted? Bueno, para empezar, usted no, como ya es el papá de Boina Roja, sabemos que ya tiene más experiencia en ese sentido. Entonces, ¿cuándo empezó usted en la lucha libre?
Pues yo empecé desde ya empecé en grande, yo tenía 20 años. Estaba buscando cómo entrenar y ahí atrás de su casa de ustedes había un gimnasio que se llamaba Centro Cultural Miguel Hidalgo. Se me ocurrió ir a ver ahí si daban clases de lucha libre y afortunadamente si daban clases allí. Yo empecé a entrenar y gracias a Dios aquí tengo 47, tengo casi 27 años de luchador profesional.
Ya un buen rato dentro,
sí,
de la
ya
lucha
tengo una
47 años y de este tamaño está su hijo, pues lo tuvo a los 12, ¿o qué cosa, don?
Pues no sé, ¿verdad?
Bueno, y Boina Roja, me llama mucho la atención tu nombre, porque en realidad, pues, los del árbitro y toda la cosa son Boina Verde, ¿no?
Sí.
¿Y entonces por qué Boina Roja?
Bueno, todo esto resulta a cuestión de que mi padre, antes de ser muerto viviente, él duró 15 años como Comando X.
Ah, ok.
Él salió de la Naucalpan y efectivamente, pues yo decía, es que yo quiero hacer algo similar a ti. Digo, yo no quiero ser un junior, porque yo no siento llenar tus botas. Yo quiero hacer algo parecido a ti. Platiqué con uno de mis padrinos y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle un cambio a esto. ¿Quieres algo? Pero cambio, a un giro nuevo. Y dije, es que me gusta, de hecho yo me iba a ser militar, desde chiquito me gustaba. Y pues me dijo, ¿sabes qué? Pues te gusta esto y eso, vamos a ponerte Boina Roja. Y pues me quedé como de que, pues al principio dudaba, ¿no? Porque sabes, de esos momentos, antemano de esta situación de la lucha libre, sabes si va a pegar tu nombre o no va a pegar. Y realmente ahorita Boina Roja poco a poco está siendo reconocido. Pero gracias al nombre de Comando X fue que yo me inspiré a Boina Roja.
Ok, me parece perfecto. Y ahorita, Mau, ¿de quién te acuerdas de luchadores que hayan tenido así un nombre como militarón? Aparte de Rambo,
es que en la Naucalpan habían varios.
Sí, estaban los
Comando Delta. Lee,
Comando, ajá. Delta, Comando Z, o sea, había muchos comandos.
¿Ves? Los comandos originales.
Los que tenían las máscaras, dices tú.
Sí, como no, los que perdieron las máscaras con Solar y el Halcón 78 y el de los deportes, que ya tenían muchos años en el medio. También estaba el Destructor Nazi, había un cuate que se llamaba Comando.
El Zar Rojo, el Comando Ruso,
sí, pero Zar Rojo no era...
De hecho, también había un Boina Roja en Arena México, pero hace tiempo.
Ok.
Y hace más de mes y medio, el señor me contactó. Me dijo, oye, es hijo, que tú andas como Boina Roja. Digo, sí. Digo, este nombre, pues yo lo agarré, como nadie lo tenía, pues se me ocurrió. Me dice, es que yo mi nombre es Abuelina Roja, dice, pero ¿sabes qué? No hay ningún problema, ¿por qué? Porque ahorita tú le estás dando vida a tu personaje. Yo no tengo ningún problema, nada más que si te llegan a decir que si eres mi hijo o algo, diles que eres muy diferente a lo mío.
Sobre todo mi señora.
Y espérate, y le digo, está bien, profesor. Y el profesor me dijo, échale ganas y tú para adelante. Y me da gusto que Boina Roja, este nombre, lo estés levantando y esté renaciendo de nuevo.
Me parece perfectísimo. Ah, pues qué buena onda. Sí, otro elemento más que tiene que ver con...
Es lo que te decía del fugaz, ¿te acuerdas? De la, sí, de la Arena México. Ajá. Y yo te decía que, bueno, que acababa de ver un fugaz. Y mi cabecita decir, pero este no es el fugaz de los años 90s o 80s o qué sé yo, ¿no? Como que este ya es otra cosa. Y lo que quedamos es como que no hay un hilo, digamos, entre el nuevo personaje y el antiguo personaje. Simplemente van saliendo como si se dieran de manera muy silvestre, ¿no? Sí, y qué bueno que hay este tipo de conexiones.
Son nombres que se repiten porque, por ejemplo, también hubo por ahí un audaz más o menos contemporáneo, que pues se vendría siendo el tercer audaz. El primero, pues Domenico Bazán, nadie lo olvida.
Exactamente.
El segundo, ¿cómo se llama? Que anduvo por ahí por los 80s, que llegó a luchar en el Torneo de Cuatro Caminos, que era un luchador conocido, pero no vamos a decir quién es, para seguir guardando su incógnita. Y luego vino otro audaz.
Los Olímpicos.
Uy, los Olímpicos, por ejemplo, había uno en los 60s.
Ajá.
Después vino el Olímpico que perdió la máscara con el Solitario allá por el 82-83. Y el Olímpico que ahorita tiene un puesto de waffles afuera de la Arena México.
Ah, pues ahí está, para que veas, ¿no?
¿Sabes también quién? Había un Místico en los años 60.
Ah, órale, ese sí no sabía.
Había, de hecho, me estuve investigando porque yo soy de esas personas que le gusta la lucha libre y yo me meto a través de la lucha a estar investigando. Y vi un tutorial que había un Místico en los 60s. Ese fue, y hasta la fecha el señor sigue luchando. Yo creo que ese fue el original. ¿Y qué pasa ahorita? Sigue renovando, es el Místico.
¿Es el que está como Místico, Místico?
Ajá.
Ah, ya sé cuál es entonces.
Órale.
Por ahí está en Facebook, pero está en Facebook así como Místico, Místico.
Sí. Místico, Místico. Sí, lo que pasa es que hay nombres que siempre se repiten. Por ejemplo, la máscara. Creo que es como el sexto.
Ajá.
Y vas a ver que van a salir más.
También como la sombra, ya sabía que en los 80.
Ah, sí, claro. Pues 80. Incluso Ciclón Ramírez también fue una sombra, ¿no?
Sí. No, él fue Pegaso.
Fue el Pegaso, sí, es cierto.
Fue el Pegaso primero.
Y la sombra era otro, porque también perdió la máscara, creo que ahí en la Coliseo.
Sí, es que estaba la sombra, el primer sombra fue pero era la Vengadora, Rogelio de la Cruz.
Ajá, de Rogelio La Paz.
De La Paz, perdón. Ajá. Y luego vinieron algunas otras sombras, estaba en la Arena México, antes de esta sombra, había uno que tenía como la mitad de aquí arriba negro, y ajá, la mitad de abajo blanco, como con unas olas, aquí a la mitad de su cara. O sea, ha habido muchos. Un día vamos a sacar un programa de puras primeras versiones.
Híjole, te los voy a ir apuntando, porque eso que dices al calor, dices, la próxima semana les voy a traer. A ver, ¿trajiste lo de la semana pasada?
No me acuerdo ni qué.
Ya ves, güey, te lo voy a ir apuntando.
Fíjate, secretaria.
Yo sí hice mi tarea.
A ver.
¿Yo qué te dije que iba a traer?
No me acuerdo.
Ahí está. El cartel de máscara contra máscara de Bobby Lee contra el Santo.
Bobby Lee contra el Santo.
Ahí está, para que se te hagan agua.
A ver, échate toda la lectura desde la primera lucha hasta
para
la...
Para que se te hagan agua las panties.
No, qué fregonería.
Ahí está, mira. Primera lucha en relevos, sensacionales relevos. Lobo Rubio, el Signo contra Alberto Muñoz y Tagua Vera.
Ok.
Ok, ¿qué otros personajes fue Tagua Vera después?
Korak. El segundo Korak después del Hijo del Santo.
Ok, ajá. Luego, en la segunda lucha, la revancha esperada, cabelleras contra cabelleras, el Bello Greco, Sergio el Hermoso contra Scorpio y Babyface.
Que salieron pelones Scorpio y Babyface.
Era eso, era el tiempo de los exóticos.
Acércate un poquito más, por favor.
Era el tiempo de los exóticos cuando verdaderamente sí había buenas luchas.
Sí, los exóticos, esos eran exóticos, no eran gays realmente, ¿no?
No, eran,
exóticos. Es muy diferente a los de ahorita que a los del año del toreo, de Cuatro Caminos.
Y ahí te va la siguiente, por el Campeonato Mundial de Peso Medio, versión dice UWA.
Ajá.
Aníbal contra Fishman, Aníbal campeón contra Fishman retador.
Evidentemente ganó.
Y esa Aníbal ni siquiera es la estelar, todavía nos faltan dos.
Ajá.
Porque todavía viene por el Campeonato Mundial de Peso Semi Completo de la UWA, el Solitario contra el Perro Aguayo. Solitario campeón.
Sí. Y Perro Aguayo retador. que él fue, ¿cómo se llama? Pues varias veces campeón de peso semicompleto. Él empezó en peso medio allá en la NWA, o sea, en la Arena México. Aquí tenía poco tiempo que se había estrenado. Estamos hablando esto de 1978, ¿no es cierto?
Te voy a decir, el domingo 3 de septiembre de 1978.
Exactamente, y en la estelar Bobby Lee contra el Santo. Una semana antes se habían enfrentado por el campeonato mundial de peso welter que ostentaba Bobby Lee. Y el Santo perdía, y con eso venía el reto de máscara contra máscara. Pero en esa misma semana antes hubo cosas muy interesantes, porque se enfrentaron máscara contra máscara, León Negro contra Ultraman.
Carmelo
Castillo contra, ¿cómo se llama?
Milo.
Contra Milo Ventura. Los villanos, 1, 2 y 3, de las poquitas veces que los vimos juntos, porque realmente el villano tercero se desprendió. Enfrentaban a Carl Watch Jr., Dorrell Dixon y el otro, no me acuerdo quién era.
Pero, apúrate porque te falta 15 segundos.
Sí, exactamente, pues mejor vámonos a la primera caída.
Ahí viene el trailer. Vámonos al comercial.
Bueno, ya estamos aquí en la primera caída de este subgustado programa Bajo las Capuchas.
¡Ay! ¿Qué? Que siempre que haces eso me acuerdo decir, ching, en la semana no hice esto, eso. Bueno, pasa que tuve un chingo de trabajo en la semana, pero bueno.
Pues sí, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? A ver, entonces al muerto viviente, ¿cuál es dentro de evidentemente de esta carrera dentro de la lucha libre? Ahorita nos acaba de contar su hijo que usaba otro nombre. ¿Llegó a usar otros personajes antes de este?
Usé como muerto viviente. Primero inicié en una empresa que se llama Nuevos Valores. Inicié como Mr. Satán.
Ok.
Mr. Satán. Después me dieron la oportunidad en Naucalpan como Comando X. Y ya ve que cuando se acercan las campañas, antes se hacían funciones de lucha libre en las campañas.
Ajá.
Un partido político, no voy a decir el nombre de partido político, me dijo que me pusiera el diputado, y estuve luchando como el diputado, y ya después agarré ya formalmente el de muerto viviente.
¿Pero de diputado era rudo o era técnico?
Rudo.
Porque ya ah, pues lo sí, tenía que ser, no hay de otra.
Bueno, a lo mejor...
¿A dónde hay un diputado honesto?
Pues a lo mejor sí arrasaba así a las masas, ¿no? Pues a lo mejor, yo si fuera luchadora, no sé, pues a lo mejor me pongo no sé quién te gustaría, es que ahorita, ya sé, me voy a poner Manuel Bartlett.
¿Verdad?
Para que la gente me adore.
El Bartlecito, ándale. Es que está chiquito, entonces por eso sería Bartlecito.
Y me hago una máscara así como con resistor para que se me arrugue todo lo caro.
Ándale, exactamente.
Sí, no, y no me dijo mi hijo si no le viéramos, porque sí tenemos todavía más recuerdos como máscaras como el diputado y como
ah, pues se los hubiera traído.
La verdad se nos fue eso, pero como me dije, cuando se acabaron las elecciones de ¿cómo se llama? De los partidos políticos, pues ya me quité de para siempre el de diputado, ¿no?
¿Y cómo le fue como diputado? ¿No la gente lo odiaba?
No, me inventaban mi maraca
pues
de
sí,
Cuba.
Decir, ¿a qué horas el agua? ¿Y a qué horas aquí los baches?
Déjame decirte algo. Cuando estaba de diputado me tocó una vez irlo a ver. Una lucha de máscara contra máscara. Y una persona... pinche diputado, tenías que ser diputado. Esa máscara fue comprada, ya ves. Las personas, tenías que ser diputado, compraste todo.
Le compraste con una despensa su máscara.
No, y como, bueno, siempre he sido un poquito gordito. En ese tiempo, ¿te acuerdas que estaba de moda del Pancho Canchando, el diputado?
Ah, sí, es cierto, el de las teiboleras.
Ándale.
Órale.
Así me decían, pinche diputado, Pancho Canchando. No, puro relajo. Ya sabe, y como rudo, si no me mienta la madre, no era feliz.
Bueno, pues a lo mejor, don, si se hubiera puesto ese personaje, le hubiera puesto unas adecanes aquí para que subiera. Ni modo.
Sí,
¿cómo que Pancho Cachondo y sube sin adecanes?
Pues ni modo.
Sin adecanes.
Y luego, peor, sube el diputado y sube con su hijo. Que
¿verdad?
No, está cañón. Pero en fin, fíjate qué buen nombre el diputado.
El diputado.
Porque sí, me cae que la gente ni siquiera lo ha visto y ya lo odia.
Sí. Así sí, es. Sí.
Por cierto, muchas felicitaciones a todos los diputados de la Cámara de ¿cómo se llama?
¿Hora qué?
No, pues
ya se los vas a cromar. No vamos a cantar si ya vas a cromar ahí.
¿Qué pasó? No, es que pinches güeyes, ya ni la chingada. Bueno, en fin, eso es otro pedo.
Ya, ¿qué te hicieron, manito? Ya, dinos.
Es que va a haber un nuevo programa de diputadas, ¿eh?
Órale, imagínate. No, pues está cabrón, vamos a ser una diputada. No, la verdad es que nunca ha habido nada que tenga que ver con este...
¿Con la política?
Proselitismo, nada.
Política, no. Yo te digo el nombre, uno.
A ver.
El innombrable.
¡Ándale!
¿No sería un buen personaje?
Sería un buen personaje.
Y subes así uno con las orejotas así, nada más le pegas peluchito acá atrás.
O así como Peña, Peña.
Ándale, ese de peluchito y unas orejotas. Ajá.
Exactamente. Es que también lo podrían confundir con Camilo Mourinho.
¿Ese es el innombrable? No, todos conocemos quién es el innombrable.
Yo lo digo por las orejotas.
Por eso, las orejotas y peluchito acá nada más. No voy a decir porque si no, ya este es el último programa y ya luego... Ya saben los hilos, ¿no? Ya saben los hilos.
Ahí muere, tenemos que portarlo.
Que luego que el tigre no se fijó cuando iba cruzando la calle, que se resbaló con una cáscara de plátano.
Sí, y sobre todo, mano.
Ya sabes, ¿no?
Fíjate que ahorita que estaba platicando el muerto viviente acerca de Mr. Satán, me acordé mucho de Satán, ¿te acuerdas?
Señor Satán.
Sí, el que perdió la máscara junto a White Man en contra de los comandos.
Ya me acordé.
Fíjate que esa máscara, tenía dos versiones de su máscara, la primera hecha por la Furia y la segunda, no sé quién la hizo, pero la segunda me gustó mucho.
¿Cómo se llamaba el personaje de tus tres piezas, el primero que lo usó? Lucifer, Lucía.
Luzbel.
Luzbel.
Creo que sí.
Ajá, que trajiste aquí la foto que fue el primero de máscara de tres piezas,
tres
¿no?
piezas. Bueno, el primero conocido, porque según me había platicado Leopoldo López, la máscara de tres piezas era el molde original de la casa López.
Antes de López, así como el Martínez, el molde original de los López, tres piezas.
Eso fue lo que me comentó.
Hubiera estado chidísimo.
No sé si fuera cierto o no, pero la verdad es que yo fui el que rescató este molde. No es el mismo de ellos, evidentemente, porque mi mascarero, mi fabricante, más que Empire, tuvo que hacer una adaptación, ¿no? Porque no se tiene el molde original, pero según esto y según lo que me comentaron ellos, este molde fue el original.
Oye, ¿cómo sería una máscara de 1,000 máscaras de tres piezas?
Se vería cagado.
¿O una del santo de tres piezas?
No, se vería de la patada.
Porque el antifaz ya no te cubre las tres piezas.
¡No! No, lo que pasa es que sí, vendría quedando aquí como en medio.
Es lo que te estoy diciendo, ajá. Estaría rarísimo.
Estaría muy raro y la verdad, como que ya no, para la gente que está acostumbrada a los moldes de cuatro piezas, como que no.
Un Blue Demon de tres piezas, fíjate.
O sea, les quedarían bien, pero...
Ya se me antojó, voy a platicar con Tomás Empire
a ver qué onda,
si
¿no?
se rifa una.
Una de esas. Sí, estaría bueno, pero hasta ahorita en este momento soy el único que trae ese molde. La usó antes, ¿cómo se llama? Dijimos, Luzbel.
Luzbel.
Y el Tigre Escarlata.
Ajá.
Y yo lo rescaté. Estamos hablando del Tigre Escarlata hace 30 años.
Pues en los 80s.
80s, más de 30 años. Entonces yo rescaté ese molde. Entonces, ahorita soy el más original en ese sentido. Y ¿sabes qué? Le quedó muy bien al antifaz. O sea, como que entra y tiene toda la forma. Pues está padre. Está
muy
padre.
Bien, pero no estamos hablando de ti. Don Muerto Viviente, no deje que aquí se le vaya la lengua al don. Porque empieza a hablar y ya luego se le va el hocico y ya no platicamos.
Una sopa Maruchan mejor,
Y aquí ya luego nos están ahí regañando de que ya dejen hablar los invitados y no sé qué. Don Moicano también nos dijo eso y en fin.
El pollito.
Saludos al profe Pollo.
Saludos, gran amigo.
Exactamente. Bueno, pues tu pregunta, mi querido Mau.
Ahí están las luchitas de Boina Roja y el Muerto Viviente. ¿Qué será el aniversario? Me dijo de.
Ese fue el aniversario de Verdades de la Lucha Libre, una estación que nosotros también tenemos. Y fue el primer año y créeme que fue un éxito. Porque fue algo, un éxito al cumplirle con la gente con lo que se tenía que llevar. Y la gente. Pues contenta, como lo ven, es en algo chiquito, pero a toda.
Taquería Chabelo, ese es al aire libre.
Ese fue en el Parque de la Tercera Edad, en Texcoco, en un evento donde iba Flamita, Los Traumas, Baronesa. Pues ahí subimos también. Que déjame decirte que esos fueron mis primeros buenos raquetazos que yo sentía bien. Esos fueron los primeros que empecé a sentir.
¿Quién te dio tus primeros raquetazos? ¿Quién te hizo tus primeras veces?
Mis primeras.
Esos raquetazos.
Mi papá.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí? ¡Órale!
¿Lo tuviste de contrincante?
Sí, ya varias veces.
Ni él ni madres como maestro. Le dije, aprende bien, chamaco, y madre, cabrón. Hasta que le salían las cosas.
Sí. Y ahí te va por lo que hiciste en la primaria.
Ándale. Porque perdiste los colores.
Mira, hasta se está sobando aquí sombra.
Sí, es de Sombra Brava.
Sombra Brava.
Sí, ahí es con una persona que se llamaba Vaquero Enmascarado. De hecho...
Incluso ese fue su debut.
Ese fue mi debut.
¿Ah, tu debut como Boina Roja?
Como Boina Roja, sí, fue mi debut. algo pues muy padre, ¿no? Que a pesar de que era placita chiquita, yo sentía que era una arena para mí.
Lo que pasa es que no hay arena chica, la verdad, el hecho de que el público
pague. De hecho, ahí estás viendo cómo me estoy raqueteando, recio.
Órale, como debe de ser.
Sí. Ahí.
Pero no. Te la agarraste bien flaco.
De chiquito.
No, sí, sí.
Déjame decirte que en esos momentos, pues, yo no sentía nada. Me pegaba y él me pegaba con todo y no sentí nada. Y de puro coraje dije, pues yo le voy a pegar a ver si siente los míos, a ver si, si me responde como...
Ya te paraste y ahora sí vas a ver pinche flaco, ¿no?
¡Ándale!
Oye, ¿ese símbolo que traes no es de los paracaidistas?
¿Cuál? ¿De la calavera?
¿De la calavera con la boina roja?
De hecho, aquí lo traigo.
Ajá.
Pues es una calavera, ¿no? Que representa la muerte. La boina, pues, va representando a mi significado, boina roja. De hecho, muchos paracaidistas la traen, pero con un tipo de mono, bueno, un dibujo como de caricatura. Yo la modifiqué a ponerle la calavera.
Ah, pues ahí fuiste haciendo, porque...
Ahí estábamos de parejas, mijo, yo.
Ahí estábamos de parejas.
Ah, estaba muerto viviente, pero con su máscara amarilla.
Sí.
No, pues sí se ve bastante imponente, ¿eh? Así como que la máscara sí da miedo.
Gracias, gracias.
Sí, son de esas pocas máscaras que dan miedo, nada más ahorita porque, bueno, la verdad, como ya acabábamos de comentar en el principio del programa, vamos a reponer el de Día de Muertos, pero conseguimos ahí una buena, un buen archivo fotográfico, y ahorita si hay más tiempo, vamos a sacar a todos los personajes que tienen que ver con muertos, con Halloween, etcétera, porque por ejemplo estaba Frankenstein, estaba
Los Hermanos Muerte.
Los Hermanos Muerte.
Halloween.
Halloween. También Los Gemelos Diablo.
Los Gemelos Diablo.
Sí, ahorita te voy
a... Bueno, pues si te vas así también sería Belcebú, todos, Lucifer.
Todos. Los monjes.
Los monjes. ¿Cuáles monjes tú?
El 1 y 2 de Monterrey. Es, también son terrenos.
Los difuntos de Monterrey, por ejemplo.
También. O sea, pues el nuevo hermano de los villanos.
Ah, el señor Caronte, que le mandamos un saludo también.
Sí, exactamente.
El señor Caronte de Monterrey.
Ah, ¿qué? ¿No saben quién es Caronte? No, no es el de
es el doctor Caronte.
No es el doctor Caronte.
Ajá,
de las películas de
es Caronte.
Ajá. Caronte era el, ¿cómo se llama? El barquero, que por una lana, por una moneda, te pasaba al mundo de los muertos. Imagínate, bajo las capuchas en la cultura.
Bueno, pues aquí tenemos a nuestro cholo escuincle.
Exactamente.
Y que ya es hora de ver Coco, por cierto.
¿Otra vez?
Pues son de las de, ya sabes, de las que hay que ponerles a los niños en estas fechas.
Sí, para que dejen de estar fregando los escuincles.
Ah, ya, cabrón. Chale, híjole, de veras, qué amargator, ¿eh?
Sí, no, está cañón.
¿Cuánto nos queda? 4 minutos, ¿verdad?
Nos quedan 4 minutos, sí, pues, ¿qué quieres comentar?
No sé, ¿quieres que ponga lo de Monsi?
Viene de ahí.
A ver... Porque aquí hay unas luchas que... Ahí estamos. Según yo estaba viendo, y a ver si no estoy mal, que son precisamente el Ángel de Plata.
No, lo veo. Sé que está Estrella Blanca. Hay 2 estrellas blancas.
Ajá, pues que seguramente pues
será el 1 y 2.
¿No? El Junior y los el
de,
señor, ¿no?
Los de Puebla, ¿no?
Ajá.
Los poblanos.
Y luego estaba Estrella de Plata, Ángel de Plata, perdón.
Ajá.
Y no lo reconozco,
Ah, es ahorita te digo, es el que antes era el Impacto. No, Relámpago.
Ah,
se llamaba Relámpago. ¡Mira, Carlitos Suárez!
La luz en México ha evolucionado. Y a las llaves y contrallaves se les han agregado saltos, maromas y contrallaves.
Ahora déjenlo hablar.
Don, que lo
interrumpa. Ah, perdón, don.
Carlos Monsiváis, periodista, escritor y tímido, aunque tenaz aficionado a la lucha libre.
Carlos Suárez, actor, ex luchador y actualmente.
¿También luchaba el don?
Si puro cuento.
Interrumpí fue para coincidir.
No, no puede nomás representante.
Creo yo que a lo que
y del hijo del santo, ¿no?
De esta suprema coreografía. Hay que añadir lo que me parece determinante, las máscaras, que es un género expresivo y fantástico del más alto orden, tanto que no me extrañaría pronto ver una exposición de máscaras.
¿Sabes a cuál se me figura?
De Bellas Artes,
en familia de 10.
¡Órale!
Las contrallaves.
Las llaves y las contrallaves son
importantes. Monsiváis hablaba como si tuviera un guión, ¿te das cuenta?
Sí, pero así hablaba siempre.
Sí, hablaba siempre, pero es como si estuviera leyendo el guión.
Mucho menos expresivo.
No, son 3 estrellas blancas, para que no te andes.
Sí. Las ranas famosas, mira, la huracarrana bien aplicada por uno de los estrellas blancas. el ¿cómo se llama? Ahorita te digo, es el Águila de Plata.
¿El Águila de Plata?
Águila de Plata.
En la lucha libre, en la cultura popular.
¿Te acuerdas cuando el Tío Sombra hizo un comercialito así?
Sí, hacía su padre.
Porque como no se podía subir lo de la WWE, lo tuvo que hacer así en su ringcito con sus muñequitos.
Mira, pues es precisamente la casa de Carlos Monsiváis, en la Fortaleza, a espaldas del California Dancing Club. Ya no vive ahí, ya vive en un ¿cómo se llama? En un cementerio, pero ajá, de todos modos estaba chido y tenía todo eso.
¿Era de lujo el cementerio? ¿Es de lujo del cementerio?
Acérquese un poquito más.
Ese es de lujo el cementerio, donde vive.
No sé dónde esté.
Toda la biblioteca de Carlos Monsiváis, esto ya podemos ir a consultarla, porque fue donada a la Biblioteca México.
Ah, mira qué buena.
Y hay un ala de la Biblioteca México que es precisamente la biblioteca de Carlos Monsiváis. Mira, tú tienes esas estampitas.
Tengo esas estampitas, nada más que él tiene el álbum grande, el original. Bueno, más. ¿Qué hijo? ¿Qué
bueno, pues lo puedes ir a consultar si se te pega la gana a la Biblioteca México.
No, pues yo iría por esta para acá con el...
Ah, luego la señora, uña señora, ¿verdad?
Se no, pero pegar. De hecho, ¿sabes qué? Ese yo lo tengo.
Es lo que te estoy diciendo.
Sí, sí es cierto. Fíjate que ese tipo de artículos, mi querido Mau, son ese como parte de lo que sería la mitología de la lucha libre, de la cultura popular que siempre le ha atraído, porque no podemos negar que la lucha libre es una cultura. ¿Ustedes qué opinan?
Sí, es una cultura. De hecho, yo siento que estos tutoriales, yo creo que todo luchador lo debe de ver, porque desde ahí empieza la base de la lucha libre.
El pollo.
Sí, así es.
Pollito, gran pollito.
Mira, todavía estaba bien delgado, ya tiene añitos este video.
Pues si todavía vive en Monsiváis.
No, ya sé. Ah, sí, ahí en el video, sí.
Pues en el video. Bueno, nos quedan 9 segundos.
Bueno, pues vámonos a la segunda caída.
Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá. Allí vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Ella lloraba. Agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba.
Fíjate que tu muñequito de cartón ya deberían de ponerle la, la
ya me dijo este Norman que me iba a donar también el puerquito. ¿Te acuerdas la alcancía de puerquito? Que ahorita ahí salió ya con el nuevo diseño.
Con el nuevo diseño. ¿Ya cuánto tiempo tienes con este diseño? Ya como 2 años, ¿no?
Ay, sí, ya ni la chingo. Ya le dije, tengo que haber cambiado todo esto para hacerlo más novedoso, y pero me tengo que poner de acuerdo con Don Neto.
Bueno, me parece perfecto. Vámonos directo a saluditos. Y si le quieren preguntar algo a los invitados, pues aprovechen. A ver, ¿qué hay, Mau?
Dice Carlos York, saludos. Que si vamos a comentar el accidente de la parca triple A. Qué emotivo cachipazo se puso.
Simón, Simón.
Graviel Millán, ¿qué le pasó? Saludos, banda. Eduardo Díaz, dice acá Eduardo Díaz, desde mi chamba, saludos. FC Azagar Lucero, dice, ¿qué tal, banda? Puntuales en la transmisión en vivo. Fernando Lara, saludos, se reporta el Carlos y el general. ¿Desde dónde? Porque el otro día nos dijiste que andabas por la Ciudad de México, ¿eh?
¡Órale!
Jorge Lara, saludos, hijos de Vlad Skeller, saludos desde Ciudad Juárez.
¡Sácate qué!
¿Qué era el que no te acordabas el otro día, te acuerdas?
Vlad Skeller, sí, Vlad Skeller. No. ¡No, me cae! En fin, no es por criticar, pero para ser luchador debes primero parecerlo, mano. Y Black Skelter, o sea, no parecía más que... Perdón por la, ¿cómo se llama? Por la,
ya,
la
dilo, versión, dilo.
Pero borrachito de teporochito de afuera de...
Qué
de
feo que seas así, de veras, qué llevado.
No, está cabrón.
Ana Jacqueline García, saludos desde Cuernavaca, excelente programa. Saludos, vecina, saludos. Carlos Alberto Hernández Aguilar, saludos desde Guanajuato, excelentes invitados. Dice, Carlos York está respondiendo, dice, se dio un golpazo en el vuelo contra Reche en el aniversario de la Coliseo de Monterrey ayer.
Ahorita lo describimos.
Qué padre ver a la Coliseo llena, ¿eh? Porque llena. Nos hemos cansado aquí de ver imágenes de la Coliseo que no llega nadie.
No, así es realmente. Yo creo que cuando empezaban a invitar a artistas.
A la Niurka y a Irán Castillo y todo eso, empezaron a poner a la madre a la plaza.
Sí, no, gacho.
Oscar Gómez Hernández, saludotes, Mau Testigo, y a los invitadazos reportándome desde Naucalpan, estado de ebriedad, la Pulga Sobaquera.
¡Órale! ¡Chido!
Buen nombre de de luchador.
Está chido.
Luego dice Dragstream Alcántar, saludos, muerto, un abrazo para el Boina.
Saludos, parejita, ¿cómo estás?
Oro Lara, saludos desde Atlanta, Georgia. Tigre Mauricio, testigo, Nemro de invitados, excelente programa.
Gracias, Manu.
Kumo Torres dice, buena tarde, saludos, señor testigo y tigre, de su amigo el Kumo.
Saluditos, Kumo.
Fan destacado, Irvin Augusto, saludos, testigo, tigre e invitados, un abrazo para todos. Ya estamos en línea para hablar. ¿Qué? Dejen hablar a los invitados, yo les dije.
¿Han estado hablando, cómo no?
Fan destacado, Huracán Plateado, saludos, muchachos. Francisco Hernández dice, en ese cartel, Perro Gallo y Fishman tenían poco que se habían pasado los independientes.
Ciertamente, fíjate que después de haberle ganado la máscara a Sangre Chicana, al Cobarde y al Faraón, creo que fue al siguiente año, este es el 78, ellos deben de haber llegado como por el 76.
77 fue la lucha del triangular, ¿no? El aniversario del triangular.
Ah, entonces, sí tenían muy poquito, tenían meses quizás.
Temo Hernández, saludos desde Mexicali, buenas tardes, testigo y tigre, saludos para la página LL6x6, saludos hasta Mexicali, ese Temo.
Saludos, y mucha gente se pregunta por qué 6x6, eso es lo que mide un ring.
Ok.
6 metros por 6 metros al cuadrado.
Ah, ¿sí?
Ajá.
Bueno, ¿y el de la triple A? ¿El hexadrilátero?
Ah, no tengo la menor idea. Es más, ¿sabes qué? Esa información la deberían de tener en la comisión, pero como no les vamos a preguntar, nos vale madres.
A ver, déjale, llamo a Don Luis.
A Don Luis Alcántar.
Ajá. A ver, bueno, dice Pablo Ramírez. Hola, saludos a invitados, el testigo y el tigre.
Saludos.
Una pregunta. ¿Pancho Pantera salió en una película de Huracán Ramírez?
Creo que sí. Espérate.
Pero el personaje que hacía
Pepito Romay.
Ay, Pepito Romay.
Exactamente, que era el Pancho Pantera.
Pantera.
Sí, estaba chida la máscara de Pancho Pantera.
Más que personaje, era como un apodo, ¿no? ¿Ya luego le hicieron el personaje o qué?
No. Haz de cuenta que él salió en El Hijo de Huracán Ramírez.
Ajá.
Entonces, se supone que él, ahorita te digo, había un actor que era el chino, ¿qué? No me acuerdo cómo se llamaba, pero él era supuestamente su entrenador de judo.
Ajá.
Entonces ya llega a la casa de sus papás y el que lo cala es el Tonina, lo derriba al Tonina. Y ¿cómo se llama? Y dice, no, pues te voy a debutar, y le manda a ser el personaje de Pancho Pantera.
Ah, ok.
Sí, ya después fue cuando suplía a su papá y no sé qué tanto.
¿Te acuerdas que un día platicamos de cuántas personas conocidas habían utilizado el personaje de Huracán Ramírez?
Sí.
Y entre ellas salían Pepito Romay, incluso el Pichi.
Sí, así es. Ahí en las películas.
En las películas.
Ajá.
Chaje Patiga, saludos. Sigan estos buenos programas. Ya hablaron de los accidentes del día de ayer.
Ahorita hablamos de ellos.
José Castillo, saludos. Saludos, testigo. Tigre Juan Sánchez. Jorge Alberto Ceballos, saludos, testigo. Cachetes y Tigre Leyenda, los invitados desde Naucalpan.
¿Cómo le cambio?
Ah, que aquí está. Tú ven a leerlo de veras, ¿eh?
Bueno.
Eric Jam, saludos. Dice Ángel Negro Junior Chumacero, saludos a todos.
El Ángel Negro era Jesús Chumacero, fíjate, el original, el
pues aquí grande. Dice Ángel Negro Junior Chumacero, a ver, no sé onda. Si sea también su,
De hecho hay muchos Ángel Negro, ya hay por todos lados.
Sí, exactamente, pero no podemos dejar de lado, vamos a traer, sé que nunca me acuerdo, pero si puedo me traigo la foto del Ángel Negro original ya.
Yo del que me acuerdo es el de Pedro Infante.
Ángel Negro, no, o sea, es de Gina Moret.
Píntame angelitos negros.
Esa de Gina Moret en una película de Blue Demon que le cantaba a un güey, Ángel Negro soy.
Oh, pues ajá. Ahí sí, no te lo
Gina
manejo.
Gina Moret, buenísimo. Fíjate que ese es el nombre que no me acordaba, de Gina Moret.
Gina Moret.
Gina Moret, muy guapa la señora.
Fan destacado, Juan Sánchez, él dice un estilo único el de la Estrella Blanca.
La verdad es un estilo que heredaron todos los Estrellas Blancas y se adaptaban muy bien y ellos hacían la lucha que querían, la verdad era... No, no está repitiendo como lo habíamos comentado la semana, Mau.
Sí, que desde la primera hasta la estelar todos hacen la misma tijera, la misma rutina.
Exacto.
Que practican. Juan Sánchez, fan destacado Juan Sánchez. Ya lo dije. Ya. Dick Angelo, saludos a todos en la mesa. Saludos, don Dick Angelo.
Saludos, tío.
Juan Sánchez dice que piensan del retiro de Fuerza Guerrera. Ahorita vamos a platicar. Guzmán Fede dice que opinan del rumor del Consejo y Rush. Hicieron un montaje para decir que Rush sale del Consejo, ir a Triple A, lesionar a las Estrellas, no sé qué.
No, pues la verdad es que si fue un montaje, precisamente en el accidente de L.A. Park, de La Parca.
¿De La Parca?
No era L.A. Park, era La Parca Triple A.
Ajá.
Rush fue el que iba a recibir el tope. Y pues no lo recibió, y la verdad es que yo creo, fíjate que se adapta más Rush a Triple A que al Consejo.
¿Tú crees?
Que...
Bueno, yo creo que todo depende también cómo lo vayas abrazando, ¿no?
¿Sabes cómo lo van a poder manejar a él? ¿Cómo? Como el nuevo Latin Boiler.
No, creo que, bueno, yo creo que tiene más para sacarle, porque Latin Boiler, aunque lo pusieras a luchar, güey, pues no había mucho donde sacarle.
No, y aparte es rudo, pero de todos modos sí puede como que llenar ese huequito.
Va, pues yo no creo que haya dejado un hueco Latin Lover, ¿no?
Yo creo que, fíjate que, yo siento que sí. Porque, por ejemplo, cuando estaban esta cuarteta de Latin Lover, el Perrito Aguayo,
Héctor Garza
y el Heavy Metal. Como que eran una parte importante de la base de los estelares de AAA. Y ya después cuando se salieron, y ya ves que se vino un bajón de AAA horrible que se salió todo mundo, ya tuvieron que irse a nuevos luchadores con nuevos personajes, pero como que ya no tenían la esencia de la AAA original. Luego tuvieron que jalarse a Wagner, a Demon y a algunos otros como para poder reforzar. Porque si te fijas, la lucha estelar de la pasada Triplemanía era una lucha que se podía dar en cualquier arena, con cualquier empresa.
La del aniversario del Consejo, lo que te dije, eso se pudo dar en la López Mateos, pero sin problema, ¿no?
De hecho, yo siento que AAA va a hacer lo que nunca hizo CML, dar máscara contra cabellera en Lea Park.
¿Sí?
Eso tenlo por seguro que lo van a hacer.
De hecho, lo pronosticamos cuando se fue
Ojalá.
Lo que nunca tuvo el Consejo Mundial, de hacer eso, lo va a hacer AAA, yo siento.
Exactamente, sí lo van a hacer, y eso va a ser...
Un bombazo.
Un bombazo tremendo. Yo creo que le va a dar en la torre.
Oye, si de por sí estaban en 8,000 pesos primera fila, imagínate cuánto van a estar. Creo que 12,000 pesos.
¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Deme dos. A ver, páseme mi cartera. De una vez.
Deme 10, órale, ahí está.
Dice, vale, Progol Incomparables, hola, mira, dice, Ángel Negro Chumacero, el original era Raúl Chumacero Rodríguez.
Raúl Chumacero, ¿cómo
no? Dice, después fue desenmascarado por Estrella Blanca.
Exactamente, la máscara era negra, evidentemente creo que tenía las figuras en rojo, y se parecía un poquito a la de Black Shadow, pero la roja, con los ojos más grandes y nada más unas alitas a los lados. Era todo lo que tenía el Ángel Negro original.
Dice Reuseus, dice, saludos a nuestros conductores, un saludo a mi testigo y mi tigre, un abrazo a los invitados.
Gracias,
y pronta recuperación a nuestro amigo La Parca, vibra.
Ok, ahorita vamos a comentar eso.
Que en la Coliseo perdió la máscara. Dice Progol Incomparables, ayer fui a las luchas a la Arena Coliseo de Monterrey, la verdad, el luchador La Parca sube al ring, yo lo vi muy flojo, lento, se ve cansado, sin ganas de luchar, quiero saber la verdad si Si está lesionado.
Sí, no puede mover el brazo derecho.
Le faltó más velocidad al tope. Dice que la parca se medio atoró en las cuerdas, por eso no llegó.
Exacto.
Sí. Bueno, hay un poco los comentarios, porque si no, se nos va los con los puros comentarios y no
platicamos nada. Bueno, vamos a seguir comentando en la,
ahorita lo que nos vaya llegando. Mira, este topecito, por ejemplo, que se avienta el Invader a sus 73 años, para que luego no digan esto de que, ay, mano, puedes o no puedes.
Ándale.
Que hay toda una historia del Invader de Puerto Rico, ¿te acuerdas?
Sí, ¿cómo no?
Que lo verán en otros, es el que lo pueden ver en un video que empieza a escupir la sangre, ¿no?
Pero...
No, ese es el segundo. Este ha habido varios.
¿Qué velocidad a comparación del tope de ayer?
Sí.
La velocidad del señor.
Pero es que también está, vamos a estar de acuerdo que la parca también está lastimadón ya también.
Ya está muy lastimado, la verdad ya, es que ya...
Años tiene, ¿sí?
Ya dio lo que tuvo que dar mi buen luchador la parca, pero ya lucha lastimado.
Sí, la verdad es que ya está lastimado, ya tiene mucho tiempo. De hecho, pues está... con un brazo que no puede moverlo. Si se fijan, a la hora que baila ya no sube los dos brazos, nada más sube uno. Bueno, lleva mucho esfuerzo.
Pues es a la Michael Jackson, ¿no? Y bueno, pues accidentes en la lucha también pasa, ¿no?
A ver, vamos a ver esos accidentes.
¿Esto cuántas veces lo habrás practicado en el gimnasio, no?
Ándale.
¿Y a la hora de que te subes a luchar?
¡Vámonos! ¡Ay, qué barro!
Le ganó el peso del gordito.
No estaba tan gordito.
Pues a ver, cárgalo.
No, pues cuando entrenas luchas sí alcanzas a cargar gente con bastante peso, Mau.
¿Sí viste lo que pasó?
No.
Ese que tiene la playera del América, le dieron su cachimbazo.
¡Ah, órale!
Mira. Un patadón.
Para que se te quite.
Para que se ande parando junto a él. Yo creo que a lo mejor...
Efectivamente, ¿no? Yo creo que por eso están las vallas. Y es malo cuando los niños se acercan, por eso uno les dice, retínense.
Sí, háganse para allá.
Y ese también que... ¡Ay, no manches! Por eso hay que aprender a caer, ¿eh? Para cualquier contingencia.
¡Sácatela! No, 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 no. Y el diablito bien contento.
Pero cachimbazo que se puso.
Ajá.
Ya hay cuestiones que, bueno, pues ya te pueden exceder, digamos, tu capacidad luchística, ¿no?
Sí.
Esos accidentes ya no los puedes...
No, eso sí ya fue, ahora sí se reventó la cuerda. Y ni modo, ¿no?
Con el peligro que todo eso representa, ¿eh?
Y acaba de romperse no hace mucho una cuerda, Mau, no me acuerdo. ¡Ah!
Ese es el Demus, sí, creo.
Sí, es buena babosa. En fin.
¿Hay que se va a aventar de la tercera cuerda, de la segunda cuerda?
Ajá.
Su planchita, ¿y ese güey qué?
Se le quitaron. Se le quitó. ¡Ah, qué bárbaro! A veces pasan cosas que, bueno...
Se dio de puro rostro con la...
Sí, no, dice, ya, ahí muere, ya me voy a mi casa.
Pues muy buena idea del diablito para que vean los niños, los aficionados, que no lo pueden hacer ellos en su casa.
No, la verdad se necesita mucho entrenamiento, muchísimo entrenamiento.
Tan solo ahí vemos cómo cayó el chavo.
Ajá.
Otra, primera cuerda que se revienta.
Pero lo más chistoso cayó parado.
Sí.
Afuera del ring cayó parado, lo más chistoso.
Sí, exactamente, más bien fue lo del cuerdazo.
La Azteca Budokan, creo.
La Azteca Budokan, exactamente.
No llegó.
Irreconocible las...
Eso es como cuando te paras de no me caí, nadie me vio. Ándale. Ese cachimazo estuvo, pero...
Sí, estuvo horrible. Horrible, horrible, horrible.
De milagro no se deshizo los tobillos, ¿eh?
Y fíjate que... aparte, ¿sabes qué? La cuerda estaba floja. A la hora que quiso tomar impulso, si tienes una cuerda floja, no puedes hacerlo bien.
Es que...
No hubiera llegado hasta abajo.
Hay por otro, creo que he puesto otro video donde también hace lo mismo y le pasa exactamente lo mismo, pero se zafa el tobillo. No es cierto, tiene una fractura de tibia y de peroné porque le queda de un lado parte del pie y del otro lado le queda la otra parte del pie. Sí.
También le pasó eso, fue a Místico, ¿no?
Al Místico. Ah, pero ese se puso... Era. De que se puso nervioso. De su entrada al ring que que pisaba, creo que la segunda cuerda y luego sí, se aventaba, ¿no?
Sí, ya atorado también, oye, fue un tremendo golpe.
Ahora, por ejemplo, no es una... Digo, sí, a lo mejor nos causa un poco de risa en este sentido porque lo puso Derbez con su personaje.
Pero no, lo puso, son los aficionados que hacen luego este tipo de videos y luego los comparten.
Sí, y fíjate que, por ejemplo, yo creo que ningún luchador ha estado exento de regarle en algún momento. Es algo completamente normal.
Pues parte de que tú ejerzas tu profesión es meter la pata.
Sí, porque, por ejemplo, aquí estábamos viendo Alberto del Río, o sea, antes Dos Caras Junior. Pues tú dices, no puede fallar. Y la verdad ahí lo que los traicionó fue precisamente el ring. Cuando tienes las cuerdas demasiado flojas no puedes hacer cosas. Cuando llegó el ex místico, que fue Sin Cara, el primer Sin Cara allá en la WWE, ajá, tuvo muchos problemas porque las cuerdas de allá están muy flojas y no podía hacer bien las cosas. Allá realmente no las utilizan para este tipo de cuestiones. Ya después como que las empezaron a arreglar, sobre todo para el místico nuevo. Bueno, más bien el Sin Cara nuevo, el que era el místico.
Pues ya ponte de acuerdo, porque ya me dijiste como tres o cuatro místicos.
Sí, son un chorro, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo andamos de tiempo?
Nos quedan todavía aquí dos minutitos más, ¿eh?
Dos minutitos más.
Mira, te voy a poner otro cartelito. Bueno, no sé si quieran ver algo más. A ver, viene. Este cartel, que también por ahí compartieron y me lo encontré, fíjate, del Estelar, está Clímax contra el Impala. Clímax contra el Impala. Máscara contra máscara. En la nueva arena Apatlaco.
¿Cómo no?
Sábado 23 de julio de 1981. Para que no te andes, ¿eh?
Oh, señor, el profesor Clímax. Un gran amigo.
Clímax,
saludos,
un
profesor Clímax.
Gran profesor.
Saludos, profesor Clímax. Fíjate, ¿quién tienen en la semifinal? Perro Aguayo y Aníbal contra el Copetes Guajardo y el Guerrero Valentino. ¿Ok?
¿Qué decía? ¿Qué estaba diciendo? Comente.
¿De qué? Perdón.
Lo que nos estaba diciendo, porque no soy yo.
Que saludos al profesor Clímax.
Ah, ok, perfecto.
Que por cierto andaba malito el profesor
Clímax. Sí, Clímax. Profesor.
Ándale.
Y al al Impala, que por ahí creo que da cursos o pláticas o qué sé yo, ¿no? Conferencias.
Sí. Lo vamos a traer un día aquí al programa. Fíjate que, por ejemplo, a ver, léete todos los nombres.
Bueno, abajo viene Kato Kung Lee Kung Fu contra el Signo y el Negro Navarro, que si es el 81, pues todavía no estaban las tres bien formadas, ¿no?
Los misioneros de la muerte.
Sí, exactamente.
No eran ni los misioneros todavía y ni los fantásticos todavía, como que apenas.
No, los fantásticos, los misioneros fueron los primeros y por el 81, fue cuando ya se estaban formando, porque para el 82 que se retiró el santo.
Lo que te digo, ya fue cuando ya los bautizaron como los misioneros de la muerte.
Exacto.
El evento especial, los villanos tercero y primero contra el Bello Greco y Sergio el Hermoso.
Ya no tercero en una tercera, qué cagado, ¿eh?
Y ahí todavía también los villanos, yo creo que no hacían como su tercia, a pesar de que ya eran cuatro ahí, ¿no? Sí. Cuatro villanos, todavía les faltaba el Leopardo Negro y el Rock and Bole.
Todavía no estaban todavía no estaba el cuarto.
Por eso, todavía estaba el Leopardo Negro y el Rock and Bole. Nada más eran villano primero, segundo y tercero.
Así es.
Y el Bello Greco que les faltaba, creo que hicieron tercia también con Baby Sharon, ¿no?
En algún momento, pero más bien no, como que nunca se terminaron de juntar, pero sí llegaron a ser tercia de vez en cuando.
Bueno, la segunda, las Estrellitas Blancas, dice ahí, contra Black Terry y Negro Casas.
Mira. Señor Black Terry, Negro Casas.
En una segunda lucha en la arena Patlaco, ¿eh?
No, qué bárbaro, una lucha superestelar, ¿eh? O sea, todo el cartel superestelar. La primera,
la preliminar dice, del herido el catedrático Blue Master contra el Calimaco y el Voltio Negro.
Calimaco, que fue ¿cómo se llama? Un elemento muy bueno de la empresa mexicana de lucha libre. Y Voltio Negro, que se volvió popular, pero en el pabellón Azteca. O sea, estamos hablando de grandes personajes.
Bueno, vámonos a comercialito porque se nos acabó la segunda caída.
Tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. chica. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí.
Ahí está. Estamos aquí de regreso en la tercera caída debajo de las capuchas y les vamos a preguntar cuáles son los lugares donde ustedes se presentan más comúnmente cuando van a luchar.
A ver, Boina, tu primer hijo primero.
Pues ahorita estamos perteneciendo a la Arena Pepe Cisneros. Es ahorita donde nos están dando más trabajo, gracias a Dios. Es allá en Oaxaca, Oaxaca de Juárez, la Arena Pepe Cisneros.
Ah, ok, pero ustedes viven allá, viven aquí.
Okay. No, efectivamente nosotros vivimos aquí. Ahorita también estamos perteneciendo a una empresa que se llama Ali. Por lo personal es Ali, Luchadores Independientes. Este 15 de septiembre, digo 15 de diciembre, nos presentamos allá en Tula Hidalgo, en el toreo, en una lucha donde va la caravana tres veces estelar, triple A. Ahorita es como también otra de mis casas, Ali. Allá en lo que es Tula Hidalgo y Oaxaca es donde tenemos un poquito más de trabajo, gracias a Dios.
Bueno, pues síganos el próximo 15 de diciembre allá en Pachuca, ¿dijiste?
En Tula Hidalgo.
En Tula Hidalgo. Entonces, para que vean dónde se presentan.
Pues perdón, discúlpame. No, está bien, adelante. Este 17 de noviembre vamos a donde dice mi hijo, a la Arena Pepe Cisneros, con mi gran amigo los Cisneros, la familia Cisneros. Vamos a llevar la Expo Máscara de Coco Azul a la Arena Pepe Cisneros. Va a haber grandes sorpresas. Vamos a hacer muchas cosas ahí en esa arena. Nos estamos asociando. Aquí en México también yo voy a empezar a hacer unas poquitas funciones con luchadores independientes. Yo no prometo grandes carteles como los grandes estrellas, ¿verdad? Porque la verdad, ustedes lo saben, son personas que cobran bastante. Y aparte de eso, hay nuevos talentos independientes, que hay mucha gente que no tiene renombre y son muy buenos luchadores. Por eso yo quiero hacer ese tipo de luchas con nuevos valores de la lucha libre. ¿Qué opinan de eso ustedes?
No, pues nos parece perfecto. Yo creo que la lucha libre siempre requiere de nuevos elementos que aporten algo diferente. Porque, por ejemplo, muchas veces en las arenas independientes, mi querido Mau, nos encontramos luchas que no son repetitivas como en la Arena México o en AAA.
Pues es que, la neta, la verdadera lucha libre está con los independientes.
Oye, déjame decirte que eso de la Arena Pepe Cisneros, también los señores, los de antes, Pepe Cisneros, el señor, la cabeza grande, conformó con Pepe Cisneros Jr. y Rigo Cisneros la tercia de los Misioneros de la Muerte.
Ah, ok.
Y me da la casualidad que estábamos platicando, me tocó estar en su homenaje de Rigo Cisneros, y el señor me platicó que ellos se dieron, pero realmente peor con la palabra, se dieron una madre con el Negro Navarro. Vámonos. Con los originales Misioneros de la Muerte, y se lo dieron por el nombre. Realmente nada más hay dos grupos que se llamaban en ese tiempo los Misioneros de la Muerte.
Y quedaron en acuerdo que ellos iban a trabajar en Oaxaca como los Misioneros de la Muerte, y acá pues el Negro Navarro, el Signos, acá como los Misioneros de la Muerte.
Bueno, pues mientras...
Mucha gente no sabe que allá en Oaxaca hay unos...
Misioneros de la Muerte.
Misioneros de la Muerte.
Imagínate, Misioneros de la Muerte, qué bárbaro, yo no sabía tampoco que en Oaxaca había uno.
No, yo tampoco lo desconocía.
Y Misioneros de la Muerte, que fue precisamente el nombre que les puso Héctor Valero al Signo, al Tejano y al Negro Navarro, después de esa lucha que fue en 1981-80, en donde ellos formaban tercio y se enfrentaban a Huracán Ramírez, el Rayo de Jalisco y el Santo. Y que Huracán Ramírez tuvo que sacar al Santo cargando porque pues, le había dado un infarto, entonces ahí fue donde se decidió ya su retiro. fue 80-81, entonces fue esa lucha, Héctor Valero los bautizó como los misioneros de la muerte, e hizo su tercia femenina con las monjas asesinas.
Ah, sí, saludos a doña Lola, por cierto.
Sí, era Lola González, Rosy Moreno, también saluditos a Rosy, mi querida amiga, y Rosa María.
Okay.
Sí, imagínate, grandes luchadoras.
Por eso, a mí, perdón, cuando nosotros allá en la arena Pepe Sinero nos dijeron los misioneros de la muerte, pues yo sí, me imaginé.
Le brinca uno el nombre.
Sí, misioneros de la muerte, pues son los del, antes eras DF, ¿no? Que ahora es Ciudad de México. Sí. Digo, pues es el negro navarro, el signo. Y ya nos empezó a enseñar programas.
Ajá.
Y sí, allá están como misioneros de la muerte. Y cuando lucharon contra el nombre del trío, quedaron empates y ya se arreglaron, pero se dieron una santa, perdón la palabra, una santa madriza.
Efectivamente, que salieron todos sangrientados. De cuenta, una villanos contra los brazos. Sangrienta la lucha y de hecho tiene fotos.
¡Órale! Vamos a ver si un día nos la pueden mandar para meterla aquí y sobre todo darle a conocer a la gente, a los misioneros de la muerte oaxaqueños.
Sí, cuando gusten.
Perfecto, pues ya es un hecho. Okay.
Ahí estamos. Bueno,
pues es por su medio que en el que quiero dar a conocer una...
Este es el esto, que ahí traes el periódico.
De la lucha libre. Y la verdad, yo creo que es tiempo de dejar esto un poquito porque estoy muy lastimado ya, ya no descanso bien. Tengo muchos años viviendo con el dolor a diario y ya quiero descansar un poquito. Y sobre todo porque yo creo que es tiempo de dejarle el espacio al talento nuevo, a todos los jóvenes que vienen empujando fuerte. Y también he tenido muchos ejemplos de grandes compañeros, no voy a decir nombres para no... que ya están un día más allá del retiro y la ansiedad y no...
Como
y
por mil, como por 100 pies.
No sé si hay Atlantis ahí.
Necesidad. Yo respeto los motivos de cada quien.
Una Remington.
No quiero caer en ese pecado. A mí la lucha libre me ha dado de más como para burlarme de ella, como para faltarle el respeto de esa manera. Y ahorita que estoy en condiciones óptimas todavía me siento muy bien a pesar de mis lastimadas. Quiero dejar esa imagen fuerte, limpia que he tenido durante tantos años y sobre todo de respeto a la lucha libre. Y retirarme dignamente, ¿no?
¿Se va a quitar la máscara o permanecerá con la incógnita máscara?
No, voy a permanecer con esta máscara, como te digo, no es mía, es de la gente y yo no tengo ni por qué lucrar con ella ni por qué venderla, como ahora ya utilizan ese feo término de que si uno apuesta la máscara y la pierde, ya es uno vendido. No quiero caer en eso. Yo creo que esta máscara es del público, no es mía ni siquiera para lucrar. Yo podría lucrar y ya ves que ahorita están pagando muchos millones de pesos por una incógnita, más como esta que ha sido hecha, no fue heredada, no fue regalada, fue hecha por la gente, ¿no? Entonces yo no tengo por qué vender algo que no me pertenece, que soy banda, soy como cualquier persona, no me considero ni me siento, porque la verdad, cuando te crees o te sientes, pierdes el piso, dejas de ser pues amable, humano, eres creído, altanero. Y hoy estoy más centrado que nunca y no me considero, siempre he negado el título de leyenda, aunque todos mis compañeros sí se ostentan como tal, ¿verdad? Pero es
muy Octagón Leyenda.
Su esfuerzo les ha costado, sí. sus lastimadas y tantos años de trabajo. Esta máscara oculta el nombre de la cara de un hombre recio, fuerte. Y yo, como les digo, no estoy enojado, porque todo el mundo dice, ¿por qué está enojado? No estoy enojado, simplemente soy un poco feo, pero no, la vida
no. No, es bien guapo el profesor, ¿verdad?
No, sí, claro.
Ahí está, bueno, ya se lo puse nada más de fondo para que pudieras ir platicando, podíamos ir platicando un poco acerca de esto.
Qué tristeza a la vez de que un gran señor que puso en México en alto la lucha libre se retire, ¿no? Yo creo que pocas personas van a saber valorar lo que el señor hizo por toda la arena México, por todo México, levantarle el nombre Japón. Yo creo que en lo personal pues da mucha tristeza, ¿no? De que gran señorón de la lucha libre se retire.
Bueno, se compre ciclo, ¿no? Yo creo que ya también se le estaba pasando un poco ya el tren, ¿no? Sí.
Está como también el pollito, ¿no? También dice que ya está preparando su homenaje.
Pues yo creo que ahí, híjole, pon tus barbas a remojar, porque por ejemplo podemos poner a Octagón, podemos poner a Atlantis. Ya, Mil Máscaras está más lejos de
eso, ya se le pasaron como 10 años, man.
Pero ya un chorro, ¿no? Donde sí, ya las condiciones físicas ya son hasta, más, yo creo que hasta peligrosas.
¿Cuántos años tiene? Yo me acuerdo que, por ejemplo, la última vez, la última vez que vi a Mil Máscaras tratando de hacer el salto sobre la tercera cuerda, que era su forma normal de entrar
al ring,
se tropezó allá en Japón y se vio re mal y traía hasta su sombrero de charro y toda la cosa, y es donde debería de haber dicho hasta que llegué. Y no, ya tiene más de 20, unos 24 años que pasó eso. Imagínate, ya se le pasó.
Pues ya es mucha necedad, ¿no?
Sí. Ahora, por ejemplo, pues la verdad es que sí, sinceramente yo creo que todo mundo tiene su fecha final de estar dentro de la lucha libre. De hecho, yo creo que el Santo se tardó en retirarse.
¿Te acuerdas que las revistas ponían los que ya se deben de retirar? Y sí, ponían siempre al Santo, ponían a Blue Demon, sí, este tipo de personajes, igual que ya se les había pasado el tren.
Huracán Ramírez también lo ponían mucho. Precisamente en el Halcón es donde decían, ya retírense, señores, ya es ya es tiempo. Y bueno, la verdad es que vemos que Fuerza Guerrera, que puede dar tristeza, pero la verdad es que más tristeza daría verlo ya en muy malas condiciones luchando, haciendo lo que hace Mil Máscaras. Pues mejor, como él dice, en su momento, es su momento, en su tiempo, creo que hizo una muy buena carrera. Y pues para recordar algo de lo bueno que hizo, déjenme decirles que él fue el primer campeón de peso pluma en una eliminatoria en donde se enfrentó al Negro Casas, que son contemporáneos. Donde ninguno de los dos pertenecía a la empresa mexicana de lucha libre en ese momento, sin embargo, abrían la Arena México para este tipo de torneos, y de ahí fue donde se volvió grande el Fuerza Guerrera ahí en la empresa mexicana de lucha libre, porque antes tú lo veías ahí en la Arena Naucalpan, sobre todo.
¿Como Fuerza Guerrera o como el otro personaje?
Como los dos.
Okay.
Primero como el otro personaje y luego como Fuerza Guerrera, que tuvo mucho impulso de parte de la revista Box y Lucha.
Okay.
Sí, entonces estamos hablando de un señorón de la lucha libre, un gran rudo, un hombre que la verdad es que sí hizo grandes cosas en México, en Estados Unidos, en Japón, campeón mundial, el iniciador de una dinastía que siguió Juventud Guerrera.
Ajá.
La verdad, un señor grande que lo voy a invitar, digo, es que luego es muy enojón aunque diga que no, pero lo voy a invitar para poder platicar un poco de su carrera y ahorita pues darle más tiempo.
Dígame.
Pero como ustedes lo dicen, ¿no? Qué mejor que ahorita que tiene un buen tiempo para retirarse.
Sí.
No como Mil Máscaras, que Mil Máscaras ya anda hasta con sus botargas, con esponjita y todo, porque
se
ya,
le caen las chichis. No
chichis. Ahí está.
Sí, es cierto.
El Octagón, ¿no? También cuando desmascaró a
Huracán Ramírez.
Es que eso,
Huracán Sevilla.
Es que eso lo puse al final porque hice el recorte de todo esto, porque también la entrevista de esto es más larga. Simplemente como una idea, porque te acuerdas que también hemos platicado de lo rarísimo que era ver a Huracán Ramírez en la Arena México, ¿no? El personaje. Y platicamos la semana pasada que realmente, Juan, pues fue como enterrar el personaje en la Arena México, ¿no? No,
la verdad es que Huracán Ramírez, el original, el verdadero Daniel García, pues era un luchador completamente legendario en la Arena México. Recuerda que allí desenmascaró al Enfermero y al Esfanto III.
Ajá.
Aparte de que se volvió campeón mundial de peso welter de la NWA. Cuando él se volvió independiente, bueno, pues sí, de repente iba porque lo contrataban. Pero pues luego trajeron a Juan Sevilla, que encarnó el personaje de Huracán Ramírez, y fue el primero que perdió la máscara, y de ahí empezaron un montón de Huracán Ramírez
ya,
que
todos perdieron la máscara. Después descanse el Huracán Ramírez, Salvador Chava.
Ah, sí.
Después descanse.
Oye, pero yo creo que a pesar de que este señor Juan Sevilla perdió la máscara, fue el único que hizo como que renacer otra vez como Huracán Sevilla.
Sí.
Fue el único, porque los demás se destapaban y
se
apagaban. Y el señor no, el señor sí reforzó, se vino más fuerte.
Sí, duró todavía un rato dentro de lo que sería la empresa mexicana de lucha libre. No llegó ya a los tiempos de AAA, pero como que dijo, bueno, pues aquí voy a empezar sin máscara, sobre todo porque él estaba acostumbrado a usar máscara. Él había empezado su carrera en la lucha libre como el Interceptor.
Exactamente.
Y después como Darth Vader.
Ajá,
y luego terminó pues con el Huracán Ramírez y como Huracán Sevilla ya sin máscara. Entonces aquí estamos viendo un momento importante, sobre todo por la máscara, ¿no?
Sí, por la máscara, en realidad el por el personaje, porque la persona en realidad, pues siendo sinceros, no destacó demasiado en la lucha libre, ¿no?
O sea, sí, sí tuvo su
buen momento. Sí tuvo su momento, pero no fue así un histórico de la lucha libre.
Pero
¿no?
Estamos de acuerdo que así como Huracán Sevilla fue de los principales que empezó también a meter vuelos, topes, fue que empezó también a renovar la lucha libre en ese tiempo.
Exactamente. Y... bueno.
Y aquí tenemos otra lucha histórica también de Fuerza Guerrera que todos los vamos a recordar.
Contra el Gran Gallo Tapado. El Gran Gallo Tapado que la verdad ya había pasado sus días de gloria y renació precisamente en el Consejo Mundial de Lucha Libre ya. Con ese personaje que era una creación de Valente Pérez de la revista
Lucha Libre. Y iba por el gallo y luego le reclamaron, él mismo dice que luego le reclamaron las asociaciones de animales que por qué estaba maltratando al pobre gallo.
Sí, así es.
Que le dio sus gallazos.
La verdad, Fuerza Guerrera es un gran rudazo, la verdad.
Es como un personaje muy único, muy sui generis, ¿no? Que de repente la fuerza, él como persona que le imprimía al personaje,
¿sí?
Era lo que lo hacía único.
Exactamente.
Déjame de eso, es único por su vestimenta, su tipo de máscara sencilla.
¿Sí?
Ya nadie saca una máscara como él, ya todos que las alitas, que el pico, que esto. Para mí es Fuerza Guerrera es único.
Que el otro día, yo ahora que tanto se la piratean, estaba yo pensando, estaba viendo la función de la WWE y dije que todos se piratean de aquí y lo que no se piratean son los equipos, porque en realidad los luchadores que puedes ver tienen los equipos más sencillos
del mundo, exactamente.
Son sus botitas, su calzoncito y se acabó.
Esa es la lucha, la verdadera lucha en ese tiempo.
Sí, no sé si esa fuerza se quitó lo que eran las mallas porque tenía mallas,
¿sí?
Calzón rojo, mallas. Ajá. Y luego tenía así como así como las barbitas del solitario.
Ajá.
Originalmente tenía como peluche Fuerza Guerrera en sus botas. Se veía bien
piñata.
Sí,
totalmente. Yo creo que adelante. Su vestimenta es como más olímpico, ¿no? Algo más olímpico, algo más tradicional.
La butarga.
Sí, la butarga. Por ejemplo, ¿quién la usa últimamente? El Dr. Wagner Jr. Porque ya casi nadie usa butarga.
Así es.
¿Cuánto nos queda, mi querido Mau?
Como 2-3 minutos.
Bueno, en lo que estamos viendo la lucha, porque no tenemos la imagen, pero vamos a comentar lo del accidente que sufrió ayer la Parca de AAA. En donde, en un enfrentamiento donde participaba también L.A. Park y Rush, no me acuerdo cuál era el cuarto elemento, ¿cómo se llama? Él se aventó un tope desde entre segunda y tercera, perdón, primera y segunda cuerda, y se tropezó en las cuerdas. Eso hizo que en lugar de que llegara de lleno a Rush, que era el que iba a recibir el tope, le pasara por abajo y se diera directamente contra el tubo de abajo de las protecciones que están alrededor ahora en la actualidad de ¿cómo se llama? Del ring.
El corralito.
Y a partir de esto, pues ya perdió sensibilidad, se lo tuvieron que llevar como estaba. ¿Y qué fue lo que sucedió con él? Pues lo tuvieron que operar. Ya dieron la noticia de que lo operaban. Primero habían dicho que nada más era una conmoción cerebral. No, parece que hubo más problema. Y pues ahora sí que decíamos que esté lo mejor posible. No fue tan impresionante. Son de esas cosas que de repente pasan. Y luego por eso hemos criticado el corralito. Porque es muy peligroso para los luchadores. Muchos han caído con la espalda, con otras partes
del cuerpo. Con las pantorrillas, ¿sí? Así, fracturas de tibia y peroné.
¿Ustedes usan corralito en sus luchas?
No, la verdad no, pero es bueno, a la vez es bueno y a la vez es malo. Es bueno por el público, ¿no? Porque se protege un poquito el público y es malo porque por nosotros nos podemos lastimar.
Sí, efectivamente, hace como un mes, fue el 17, regresé a Tula Hidalgo a un evento y había vallas. Yo voy, saco a mi contrincante, me subo a la tercera cuerda, me aviento un fly hacia atrás. Por suerte me alcanzó a agarrar. Pero si no, yo sí me iba a ir a las vallas. Es efectivamente que también por eso a veces es malo, ¿no? Porque uno da a veces su salto de más y puedes quedar ahí.
No, y aparte de eso, es que también el público no sabe respetar.
Mm-hmm.
O sea, también vamos a ser claro que es por seguridad del público que no sabe respetar. Y más por los niños, ¿no?
Bueno, pues se nos acabó el programa. Estuvieron con nosotros el muerto viviente. ¡Woohoo!
Ya.
¿Puedo mandar un saludo?
Rápido, ¿cómo va?
Saludos para mi compadrito D'Angelo, su hijo, Legado, y ahí a todos, Arena Pepe Cisneros, a mi familia, a Verdad desde la Lucha Libre, todos los martes de 5 a 7, en Radio Locura también tenemos nuestra estación de radio.
Me parece perfecto. También Boina Roja.
Ya, ya, ya.
Bueno, pues le mandamos un saludo a todo el fan que me sigue apoyando el día al día, echándole ganas y sobresalir adelante, porque recuerden que Boina Roja está hecho por el público, como tanto el público me puede hacer, como me puede hacer, y por ello somos lo que somos y vamos para adelante.
Bueno, estuvimos con ustedes ni más ni menos que el Tigre Musical. ¡Agua tú!
Ya, 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 ya. Nos vemos entonces el próximo, a ver si el próximo lunes o martes, nuestro especial de Día de Muertos, por ahí luego lo vamos a grabar.
Lo vamos a grabar. Decimos
cuándo lo vamos a transmitir.
Yo fui el testigo por esta ocasión y... ¡Que la lucha sea!
¡Amiño!
¡Esta fue la tercera caída de esta función! ¡Pero seguimos en la contienda! ¡La próxima!